Las perras de Pavlov, con Olga Ayuso. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Of course, this episode didn't last.
Si recuerdan ustedes, estábamos hablando de otro tipo de relaciones que no son las monógamas. Si no escucharon el programa anterior, ya saben que están todos disponibles en la aplicación de Canal Extremadura. Nosotros estamos definiendo qué tipo de relaciones hay. Su tipología es amplísima, se nos quedaron muchos temas y dudas por abordar, así que vamos a hablar de poliamor, no monogamias, triejas, cuatriejas y demás.
Despacito con alguien que no soy yo.
Esta canción de la otra es bonita porque habla de deseo, pero dice que qué bien imaginárselo con otra, pero que luego cuando él no regresa se le revuelven las tripas. De los celos en las relaciones poliamorosas también podemos hablar, que es otro temón. De todos modos, vamos a comenzar por el principio, porque ustedes dirán qué anárquica eres, pero sí, es verdad. Marina Peñas, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, encantada de estar aquí otra vez, la verdad.
Que estábamos hablando lo último porque digo, voy a recuperar, porque como hablamos de tantas cosas, ¿sabes? Digo, voy a recuperar, que eran, cómo eran las relaciones jerárquicas, que estábamos hablando de algunos de los problemillas que puede haber, y me decías que se nos habían quedado modelos de relación por contar.
Bueno, como decía, hay bastantes. Ahora bien, traía como cuatro. Y sí, nos faltaba uno, que es el de la anarquía relacional.
Vale.
Básicamente, desde la anarquía relacional se aboga por construir relaciones no basadas en categorías o etiquetas preestablecidas, ¿no? Como estableciendo acuerdos flexibles adaptados a cada relación. Y también se señala pues un rechazo de la jerarquía, que de la cual estábamos hablando en el episodio anterior,
sí,
que sitúa las relaciones románticas o sexuales por encima de otras relaciones, como son la amistad, y por tanto proponen como alternativa de organización social en las redes de apoyo mutuo.
Ay, esto, pues abogo siempre yo por ello. Pero hasta legalmente me refiero, porque hay mucha gente soltera y dices, podría haber una figura, ¿no? De decir, este amigo mío se va a pedir 3 días laborables y a mí, si yo estoy en el hospital, que yo no sé por qué no se contempla esto, porque vamos lentos, porque las leyes van lentas. Pero cuando estabas hablando de la anarquía relacional, yo decía, jolo, que hay que trabajar para esto.
Sí, 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 hay bastantes áreas a tener en cuenta.
Claro.
Y que, claro, a terapia vienen con distintas, eso, pues, estas áreas, que no sé si quieres que hablemos sobre ellas.
Sí, porque realmente, sí, porque van a salir comentarios y dudas, van a salir, sí, te iba a decir. Porque, claro, cuando estabas hablando de la anarquía, yo decía, esto es ahora lo que la gente llama fluir, que los de mi edad, 50, recuerden, nos enfadamos, porque decimos, yo no soy un río, no fluyo, para enamorarte o para estar con alguien, sea el tipo de relación que sea, hay que hacer cosas, ¿vale? Esto es como, vamos a fluir, y tú dices, bueno, esto es que hoy te hablo y dentro de 2 semanas no, y cuando me venga bien también, ¿sabes?
No, realmente no funciona así.
Claro.
De hecho, eso es también algo que se puede pensar en general de las no monogamias y especialmente de este modelo relacional, pero realmente lo que sucede es que son personas que gestionan más, o sea, hay más conversaciones, hay más gestión de acuerdos, porque como ya no están escritos y no están predefinidos, hay que definirlos.
Sí.
Y eso al final moviliza también a un compromiso. Entonces, bueno, hay de todo en todos lados, pero
sí, claro,
generalmente,
exactamente.
Generalmente no sucede eso.
Sí, que yo estaba hablando de los celos en las relaciones poliamorosas, que es otro temón. Tú me has dicho, hay gente que viene a terapia pero a mí o sea, el melonar que se me ocurre es, ¿cómo me quito yo? ¿Vale? Me estoy quitando de todas las ideas del amor romántico que al final influyen, yo creo, Marina, en la manera en cómo sentimos.
Totalmente. Y eso se corresponde tanto a las terapeutas como a las personas que vienen a consulta, porque también nuestra forma de entender y vivir las relaciones, claro, está pasada por sesgos tanto personales como culturales. Entonces es, claro, importante ubicar desde dónde miramos para evitar que eso se cuele. Y lo mismo con los consultantes, ¿no? Trabajar en el autoconocimiento, y parte del autoconocimiento pasa por, vale, ¿cuáles son esas ideas establecidas? ¿Cuáles son estas creencias del amor romántico? ¿De qué forma repercuten en la forma en que vivo las relaciones? Entonces sí, totalmente, es una parte súper importante.
Sí. ¿Cómo se aborda esto en terapia?
Pues bueno, normalmente aquí hay cosas a tener en cuenta, y es, sí, que las personas que se relacionan de esta forma, generalmente, obviamente, hay cada persona es un mundo y es importante atender de forma individual,
sí,
pero es gente que ya viene con bastante sobreanálisis y bastante sobreidentificación.
Vale.
Entonces, es importante tener esto en cuenta porque a lo mejor vienen como queriendo saber más y descubrirse más a sí mismos y su forma de relacionarse. Y muchas veces no va, la intervención no va a ir por ahí, sino, claro, en la línea de, bueno, sí, identificar estas creencias y de qué forma repercuten, pero una parte de normalizar. Muchas veces es normalizar y también, pues como señalar este sobreanálisis,
sí,
aprender a manejar la incertidumbre.
Ay, cariño.
La incoherencia.
Ay, cariño.
Sí, sí, es un trabajo.
Hola. Claro, porque además eso le hay que normalizar. Yo digo, a veces se necesita, yo que sé, a lo mejor una cierta validación externa.
Totalmente, porque al final es que todos hemos nacido en la misma sociedad,
claro,
y tenemos caras parecidas, entonces está muy bien.
Sí, que alguien te diga, oye, lo tuyo no es anormal, cariño.
Sí, hay una palabra que me gusta mucho y es el síndrome de la polimorfosa perfecta. Y mucha gente viene con esas expectativas de cómo debería ser,
claro,
cómo
yo lo
debería
tengo,
manejar.
Claro. Yo creo,
claro,
que lo tengo. Sin haber tenido una relación ni poliamorosa ni uniamorosa en toda mi vida, yo lo tengo en el sentido de que yo pienso que una persona poliamorosa es como... claro, por ejemplo, yo siempre pienso, no tiene celos, es todo... Uh-huh. Es todo que luego, además, a mí me parece una persona a la que yo mataría, también te lo digo. ¿Sabes? Claro, esta idea perfecta de no tengo celos, todo me va bien, todo lo que la otra persona haga me va bien, porque la otra persona tiene que crecer, y luego digo yo, ¿y tú? ¿Y tú qué? ¿Sabes? O sea,
claro,
creo que tenemos esa cosa, ¿no? De,
justo.
Claro, de, ay, es que tengo que ser perfecta.
Justo. Es como que hay que demostrar que ese modelo relacional, esa forma de entender las relaciones es válida y funciona y va en contra de todas esas expectativas, ¿no? De que se pasa mal, de que hay que tener una gestión impecable, comunicarse de forma impecable, todo eso que comentas.
Claro, yo es que me pregunto eso porque yo además es que digo, hoy la gente poliamorosa tiene relaciones magníficas en las que hablan mucho todo y tal, que yo para los conflictos mando un WhatsApp, Marina. A ver si me entiendes, que yo lo de cara a cara lo llevo mal. Que luego
bueno,
bien,
pero...
porque, o sea, cuando sale el tema bien, porque tengo mucho tacto y tal, pero yo arrancar, o sea, sacar yo el melón, no.
Bueno, lo bueno, Olga, es que no hace falta realmente cumplir con unos requisitos.
Menos
para
mal.
Poder relacionarte de esta forma. Simplemente es aceptar, pues eso, que hay una incertidumbre diferente a la que hay en relaciones cerradas, por ejemplo,
sí,
y que te expones a situaciones distintas a las que socialmente pues no nos preparan. Pero mientras uno quiera trabajarlo, todo el mundo puede.
Claro.
El punto es más bien querer.
Porque además cuando tú decías hay una incertidumbre mayor que en relaciones cerradas, realmente en relaciones cerradas también hay incertidumbre porque tú no sabes si
claro.
el señor te está poniendo los cuernos. Pero lo que pasa es que eliges pensar que no pasa nada.
Sí, es como una mayor sensación de seguridad,
claro.
Pero realmente no tiene que ser así necesariamente.
No, yo creo que básicamente si la gente se porta bien, ¿vale? Me refiero, si es honesta contigo, con lo que siente por ti, etcétera, etcétera, no debería haber problema, ¿vale?
Total.
Pero, por ejemplo, yo supongo que hay cosas que se hablan antes, o sea, imagínate pareja cerrada o antes de abrir la pareja o antes de... Y voy a hablar, por ejemplo, de poliamor. Vale, uh-huh. Que yo recuerdo a Miguel Vagalume diciendo, bueno, sí, esto hay que hablarlo, porque ¿dónde ponemos el límite? Porque claro, dice, vosotros estáis pensando en que nos liamos con gente de nuestra edad, pero ¿estaríamos cómodos si mi pareja se lía con alguien de 18 o con alguien de 80? ¿O con un hombre o con una mujer? O sea, claro.
Sí, sí. O sea, al final, el siguiente paso que viene después del autoconocimiento es el conocerte en la relación con la otra persona, ¿no? Entonces, ese es compartir pues todas estas opciones y, una vez hecho esto, establecer los límites propios y los acuerdos negociables. Vale. Y ahí es cuando se plantean los escenarios y se evalúa pues qué cosas se quieren trabajar, a qué cosas uno se quiere exponer y qué cosa no, porque no hay que exponerse a todo.
Claro.
Y ahí hay que tener también cuidado con el anticipar que puede llegar a ser problemático. En la línea de, no, muchas veces no, una no puede identificar cómo se va a sentir ante una situación hasta que se da.
Bueno, eso sí es verdad. Hay veces que piensas, es que a mí me pasa esto y Dios mío, lo que me va a costar levantarme y de pronto te pasa y dices, pues esto tampoco era para tanto.
Claro, sí, como que a veces el anticipar no ayuda a que se lleve mejor la situación, ¿no?
Claro.
Y también hay tantos escenarios que es imposible planteárselos todos. Entonces hay que entrenar en esa anticipación realista y como constructiva.
Vale. Yo planteo también cómo se trabajan, porque hay muchas áreas de trabajo, yo supongo, cuando acompañáis terapéuticamente, ¿no?, a personas disidentes en sus relaciones. Por ejemplo, ¿cómo se trabaja el hecho de que alguien tenga inseguridad, por ejemplo, con su físico, porque tenga un físico no normativo, ¿vale?, y su pareja se esté liando con pibonazos, por ejemplo, o con lo que ella considera pibonazos? Y estoy hablando de relaciones heteros, pero aquí pues es esto yo creo que puede pasar general.
Sí, sí, de hecho va bastante unido a veces lo queer y, claro, y lo no monógamo. Vale, pues en ese caso considero que habría que abordar, o primero como empezar evaluando para después abordar esas inseguridades, en qué consisten, de qué hablan esas inseguridades, qué es lo que da miedo que pase, ante qué situaciones aparecen, ¿no?
Claro.
Y por un lado, de nuevo, como es normalizar que aparezcan, y que el objetivo de la terapia igual no es que no, porque mucha gente viene, ¿no?, como me siento insegura, quiero no sentirme insegura, pero igual el objetivo no es tanto no sentirte insegura, sino que esa inseguridad no te lleve a alejarte de las cosas que son importantes para ti o que esa inseguridad te mueva, ¿no?, por encima de otras cosas. Entonces, bueno, creo que es como dependiendo de un poco de cómo sea la pareja y de qué forma se dé, porque ahí entran muchas cosas también, claro, el autoconcepto, ¿no?, la imagen corporal, sí, la satisfacción corporal.
La belleza, exacto, sí. Sí, pero claro, el punto es que en este mundo maravilloso que tú puedes decir, estoy contenta con mi cuerpo, pero luego si estás gorda te ves y dices, pues esto es lo mejor.
Claro, sí.
Que quiero la barriga plana y no celulitis, gracias, ni lipedema ni esas cosas. Que me hace gracia porque a veces es como, ay, tienes que estar contenta y luego dices, claro, mira, cariño, eso no existe, sí, asúmelo, no te maltrates y ya está, ¿sabes? O sea,
sí, total.
Que yo creo
como
que
desde la exigencia, ¿no?
Exacto, ¿sabes? Ya está, cuídate y esas cosas. Cuídate bien, porque estamos hablando de psicología y el cuidado tiene muchas funciones, ¿vale? ¿Cómo es cuáles son las áreas de trabajo? Porque la gente va a terapia cuando piensa que hay un problema.
Eso es. Bien, un área de trabajo bastante habitual son problemas de comunicación.
Ah,
que al final, pues, es algo que
sucede
en todas las relaciones. Pero igual en las no monogamias, al no haber cómo sería un preestablecido, pues claro, una persona puede tener relación abierta de una forma, la otra de la siguiente, ¿no? Entonces, es importante facilitar a los consultantes la identificación de qué es lo que está sucediendo. O sea, por qué ese acuerdo se ha saltado, porque puede ser porque no se haya entendido, puede ser que no se adapte luego a lo que en la realidad sucede, que una persona está accediendo a algo con lo que luego no se puede responsabilizar. Entonces, bueno, esa parte de identificación es súper importante. También fomentar como herramientas de comunicación asertiva y de negociación de acuerdos. Eso también es muy importante.
Claro, no, sí, la negociación de acuerdos es importante. Sí, porque además puede haber dos posturas irresolubles y hay que
claro.
llegar a un acuerdo, ¿sabes?
Sí, y eso también es muy habitual, como que aparezcan incompatibilidades, ¿no? Aprendes incompatibilidades, como, no, yo quiero abrir la relación y yo quiero que esté cerrada, ¿no? Y al final es guiar en la búsqueda de alternativas no dicotómicas, como, venga, pues, ¿qué puntos intermedios puede haber que pueda
Claro.
satisfacer a ambas personas?
Pero ¿qué punto intermedio hay entre quiero ser monógama y quiero ser polígamo? ¿Sabes lo que
Bueno,
te quiero
pues...
decir? Es como, Dios de mi vida. Que yo tengo
pues...
amigos que uno es no monógamo y el otro es monógamo y están juntos, y estoy hablando ahora de una pareja gay, y oye, han ido a terapia y mira, la han trabajado y tal. El monógamo sigue sin acostarse con nadie más y el no monógamo se acuesta con quien le da la gana. Vale. Como,
Vale, eso
y,
se
pero,
llama relaciones polimono. Es
claro.
como un tipo
existen,
también.
sí.
Sí. Normalmente son como algo temporal, un arreglo temporal, y de hecho recibe críticas desde las monogamias y desde las no monogamias.
Fíjate.
Como desde esa desigualdad y así, pero bueno, al final es una cosa de que funcione a las dos personas. Y
Pues
si
llevan dos
realmente lo
años,
hagan...
tampoco les va tan... Pasé gays, me
Ah,
refiero,
pues mira,
tampoco les
mira
va
qué
tan
maravilla.
mal, ¿sabes?
Mira qué
O sea,
maravilla.
ha habido trabajo y esas cosas, pero que me hace gracia porque sí que es verdad, fíjate que parece que las relaciones no monógamas es como, lo abrimos todo, pero luego se mezcla la parte identitaria, y somos viejas del visillo que criticamos las relaciones de los demás.
Claro.
Fíjate.
Es que por eso también, como me decías, ¿qué punto intermedio puede haber? Pues
Claro.
justo como las monogamias van más allá de con quién me lío, con quién me acuesto y así, también se pueden plantear, pues venga, pues tenemos conversaciones sobre qué personas nos gustan, o estamos abiertos a ir planteándonos si surge alguien y nos apetece explorar algo, ¿no? Como que se puede plantear de forma progresiva, no directamente igual abrir la relación, o igual venga un ligoteo,
Claro.
un acercamiento.
Exactamente, una miradita, un tonteíto, un no
Sí.
sé qué. Ah, pues eso, claro, eso es una... Sí, es un punto medio, vale. ¿Y el polimono por qué recibe críticas?
Pues al final
Por
se habla
desigualdades.
de desigualdad, sí, pero claro, realmente si ambas personas
Eso
acceden
te iba a
de una
decir
manera
yo.
consciente y consensuada,
Claro.
no es algo problemático en sí mismo.
Claro. O sea, me refiero sin... Es que vamos a ver, es que yo a lo mejor creo que en la relación abierta tampoco se lleva la cuenta de... Es que me he liado con 7 este mes y tú llevas 2, te tienes que liar con 5 más para no ser desigual. Espero.
Sí, total. No, y eso también es una cosa que a veces sucede, como esas comparaciones y esa inseguridad de, buah, mi pareja se ha liado con más gente que yo. Como desde
Vale.
la envidia, tal vez, como
Sí.
buscar acercarse a tener encuentros con gente. Se llama contador de las relaciones cuando estás ahí atenta a lo que está haciendo la otra persona. Porque también se puede acabar cayendo en la cantidad de relaciones como definidora de
De lo
valía
que tú eres,
poliamorosa, ¿no?
exactamente,
Sí,
sí.
justo.
Sí, que hay mucha... Vamos, hay mucha tela que cortar
Hay
aquí.
muchas cosas a
Sí,
tener en
hay
cuenta,
muchas
sí.
cosas a tener en cuenta. Claro, yo
Sí.
pensaba... Además, es que yo también he tenido casos de amigas, una, ¿vale? Que es de esto que dicen, a mí, yo abrí la pareja y no me funcionó, ¿vale? O que él pone los cuernos a Tutiplén y ella ya habla y dice, oye, si quieres abrimos la pareja, pero no, 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 porque que yo me acueste con otra gente, ¿vale? Pero que tú te acuestes, no. ¿Sabes? Esto es el modo macho tradicional español. Pero sí que había como el punto de accedí, que yo creo que eso a lo mejor tampoco es muy recomendable, ¿vale? Si tú no quieres... El hecho de no, ay, es que si no lo pierdo y abrir la pareja, si tú no quieres abrir la pareja, que
Claro,
eso vendrá gente, supongo yo, con este tema.
ahí es importante identificar cuáles son las motivaciones para abrirla y buscar motivaciones que vayan más allá de que tu pareja quiera. porque entonces es más fácil caer en...
En el resentimiento, sí, claro.
Justo, sí, como en situaciones desagradables, ¿no? Y que se sienta desigual, aunque se haya accedido voluntariamente, ¿no? Pero sí, como un poco explorar el por qué se quiere. Y también hay como mucho miedo a las rupturas, ¿no?
Sí.
Eso, bueno, en todos lados, como que igual si no hay una compatibilidad o no se ve que esté funcionando, si quieren cosas diferentes, hay mucho miedo a dejarlo. Y a veces eso se acaba en relaciones que no están hechas pues a medida de una,
sí,
por mantenerlas, simplemente.
Exacto. Sí, yo creo que nos cuesta demasiado soltar, eso sí es verdad.
Sí.
Bueno, un área de trabajo, porque además nos quedan como 6 minutos o cosas así, porque nos enrollamos.
¿Vale?
Un área, pero podemos seguir hablando más, no pasa nada. Un área de trabajo es la comunicación.
Ajá.
Más áreas.
Es.
Celos, supongo yo que también.
Sí,
claro.
Justo. Gestión de emociones intensas, porque aquí entran los celos, la envidia, la culpa, ¿no? También la energía de nueva relación, que es como la forma, desde la jerga no monógama, de expresar ese enamoramiento al inicio de un vínculo, ¿no? ¿Cómo
claro.
llevar que tu pareja esté quedando muchísimo con otra persona o esté como
claro,
experimentando emociones muy
intensas? Exactamente. Eso es otra cosa que nos contaba Miguel y nos hizo mucha gracia porque decía, mi pareja conoce a una tía y se lía con la tía y, oh, qué bonito todo. Sí. Dice, pero a casa viene harta. Y yo digo, yo también quiero mambo. Y ella dice, uf, pues que yo ya no tengo fuerza.
Claro.
Dice, y así 6 meses, ¿esto cómo lo gestionamos? Y yo digo, ostras, pues no había yo caído en esto, es verdad.
Claro. Entonces aquí hay un trabajo de... reducir esencialismos, en primer lugar, porque es muy habitual que las personas se identifiquen con eso que están sintiendo, en esa línea de que comentaba antes de la poliamorosa perfecta, ¿no? Como, no, yo no quiero sentir celos, porque ¿qué dice de mí sentir celos, no? Entonces, como aprender a tomar distancia y verlo como algo que no te define. También una parte de aprender a identificar y entender el para qué de esas emociones, ¿no? Si están reflejando necesidades no cubiertas, si van desde ese miedo a perder algo, si igual evidencian, porque también puede pasar como falta de cuidados o falta de tiempo, de calidad con la otra persona,
también
o una contención emocional acumulada también puede ser. Entonces, el entender para qué ayuda a identificar qué hacer con ellas, ¿no? Como pues igual en ocasiones llevar a cabo peticiones de cuidado, o de manejo distinto de ciertas situaciones, o buscar compañía ante situaciones que generan inseguridad, por ejemplo, que cuando tu pareja está en una cita. Pero también un trabajo es como entrar en contacto con las emociones sin racionalizarlas tanto, que muchas personas vienen con ese sobreanálisis, esa racionalización.
Sí, y es que me duele la barriga y todo cuando no me contesta y no sé qué,
sí.
Y no sé cuánto. O cuando está en una cita tengo la necesidad de comunicarme como para, oye, que yo también estoy aquí, que eso también pasa. Yo iba a preguntar, que tú dirás, y yo qué sé, cariño, pero yo lo pregunto igualmente, ¿por
venga,
qué hay gente, no, es que yo tengo amigas que dicen, es que yo no soy celosa? Y a mí me resulta, Marina, fascinante. Digo, ¿sabes? O sea, me resulta fascinante, ¿vale? Porque digo, ¿y cómo? ¿Sabes? Y es que hay gente que no es celosa y no sé por qué.
Pues porque al final cada una tenemos una historia de vida diferente y eso determina cómo... O sea, estamos expuestas a unos sesgos y como a unas reglas culturales, ¿no?
Vale.
Pues lo que vemos en la tele, lo que vemos en casa, lo que vemos en nuestras amistades, ¿no? Como pues esos celos normalizados e incluso vinculados a el amor, ¿no?
Sí.
Si siento celos es que estoy enamorada, por ejemplo. Y eso, pero en función de las vivencias particulares, se consolidan de una forma u otra. Y hay gente que igual no ha tenido pues una vivencia desagradable en torno a este tema. Por ejemplo, nunca te han dejado por otra persona, es probable que te dé menos miedo que eso suceda en comparación a otra persona a la que sí le ha pasado.
Claro. O si te han dejado por otra persona, o sea, me refiero, si te han puesto los cuernos y lo has descubierto cuando la relación estaba ya a punto de acabarse, ¿sabes? Porque tú estabas ya hasta el rabo de la boina, pues lo mismo tampoco, digo.
Claro, eso
¿sabes?
Es.
Claro. Porque estaba yo pensando en eso, digo, gente que dice que no es celosa, pero que sí que la han dejado. Pero ha sido como duelo hecho dentro de la relación antes de...
Claro,
claro,
también
y entonces pues
es que
dices, mira, pues esto se veía venir.
Claro, también es que hay algo como mucho rechazo a los celos. O sea, es una emoción muy desagradable de experimentar en general, porque se vive con mucha culpa, ¿no?
Como, sí, como yo si creo que ese es el problema, malo. Exactamente. Yo creo que el problema es que a lo mejor sientes el pellizquito.
Sí.
Y el pellizquito se hace con la montaña rusa y vomito de los nervios porque estamos sobrepensando todo el rato de, ay, es que... Cuando realmente tú dices, uy, he sentido el pellizquito, bueno, pues ya está, ¿sabes?
Claro, justo, como es normalizarlo, pues como cuando uno está contenta o está triste o está frustrada, ¿no? Como es, al final es una emoción más.
Claro.
Pero al implicar eso...
Claro, como implica que parece, claro, y además como implica que quieres coercionar a la otra persona,
claro,
¿sabes? Uh-huh. Aunque no se lo vayas a decir nunca, pero dices, y si no hubiera quedado con ella, ¿sabes? O sea, yo creo que entra la culpa también de que tú te ves mala persona.
Sí,
¿sabes?
Se vincula mucho como a, ostras, soy una persona que quiere limitar a mi pareja o quiero controlarla, y realmente no es así.
Claro.
O sea, es una inseguridad, son unos pensamientos que aparecen y en las emociones.
Sí.
Pero, o sea, es importante ver la diferencia entre pensar y hacer algo. No estás limitando a tu pareja por tener ese tipo de pensamientos, claro, o sentirte de esa forma.
Sí, a veces le chocaría la cabeza contra la pared y no lo haces, ¿sabes? Y
te Efectivamente.
Y le dices, oye, esto me ha molestado, y cuando por dentro estás, Dios mío de mi vida, ¿sabes? Pues no pasa nada, ¿sabes? Pues estas cosas. Que supongo yo que habrá muchas áreas más de trabajo en el acompañamiento terapéutico.
Bueno, hay otras más.
Vale, porque se nos acaba el tiempo.
Bueno, comento si
pero,
quieres una más.
Claro, comenta una más, exactamente. Y luego ya hablamos la semana que viene o cuando sea. Sí, la semana que viene hablamos del resto de las cuestiones.
Vale, genial. También está aquí el tema de los prejuicios y la invisibilización de violencias. ¿Por qué? Porque como hay tanto estigma, muchas veces cuando se experimentan situaciones violentas dentro de relaciones monógamas, se evita tal vez contarlas, ¿no? Como, porque si lo que recibo es, buah, pues normal que pase esto en este tipo de relaciones, pues claro que me cuesta más compartirlo, ¿no? También,
claro, y supongo yo que será más cuando la violencia es verbal.
Sí, que normalmente está más normalizada la violencia verbal, ¿no? La violencia física igual...
Igual menos,
sí. Que se identifica más fácil.
Exactamente, sí. Pero la violencia verbal o esto de coercionar a la otra persona o lo que sea, ¿vale? Sí que está... Claro, como tenemos el síndrome de la poliamorosa perfecta, claro, es que el problema es que a veces se tiende a pensar que como hay una ética en las relaciones, la gente es perfecta. Y todo es calma y miradas perfectas y todo zen, y no, señores, somos como somos, ¿sabes? Entonces, todo eso se mete también en las relaciones poliamorosas. Seguiremos hablando, Marina. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Cuando vi que no volvías, se me revolvieron las tripas. Y esta mañana al despertar y sin quererlo te pensé, y tu imagen era mi inseguridad en grito. En un altar construido para mí, te prefiero persiguiendo lo que quieras más allá de mis fronteras y encontrarte cuando vuelvas por aquí, cuando vuelvas por aquí, cuando